Продолжим изучение послания к евреям.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Volvemos a Santiago nuevamente con el profesor Héctor Leites. Bienvenido aquí a la Jungla Semántica. ¿Cómo estás, Héctor?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y feliz, contento de estar nuevamente en Jungla Semántica, en imágenes verbales, escrito en el libro de Jacobo o Santiago. Lo conocemos más por Santiago, ¿verdad? El nombre latino. Esteban, hoy nosotros tenemos una serie de versículos y el primero que vamos a ver es el verso 5 en Santiago, capítulo 1, versículo 5, que viene muy bien enganchado de lo que habíamos hablado en el programa anterior, de que dice, más tenga la paciencia en su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y habíamos terminado con esa conclusión de que Dios es el que provee esa cosa alguna que todos necesitamos. Y ahora, en el verso 5, es un versículo muy importante, no se entiende mucho en el español, porque dice así, Santiago capítulo 1, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Acá lo que confunde un poco, Esteban, es que en el español el versículo está con una condición de tercera clase, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que da su posición, el versículo, como que a alguno le puede faltar sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Cuando en el griego, Esteban, es una condición de primera clase, está indicando...
De primera clase.
De primera clase. Las condiciones de primera clase están indicando que la condición es que todos tienen falta de sabiduría. No es si hay, en algunos puede faltar sabiduría, sino que ese ya que todos tienen falta de sabiduría. En el griego la construcción es, inclusive aparece un pero, que dice, pero ya que algunos de ustedes tienen falta de sabiduría, o de lo contrario, indicando que todos tenemos carencia de sabiduría. O sea, está indicando una condición de que a todos les falta sabiduría. A todos.
Entiendo, a todos. Ahí estamos, no nos queda nadie fuera, ¿no?
Nadie queda fuera, ¿verdad? Ninguno queda fuera con este versículo. Y eso es justamente la fuerza de este versículo. No es que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no. La condición se da como supuesta cierta, o sea que todos tienen falta de sabiduría. Y acá viene el tema justamente porque al decir que en el griego, por lo menos es muy enfático el griego, que hay falta de sabiduría, dice pídala. Y acá viene la clave porque justamente el pídala, bueno, la palabra falta de sabiduría, la palabra falta, o sea, esa ausencia de la palabra leipetai, ¿verdad? Y leipetai, que es algo que está faltando, que en el griego es algo que no solo falta, sino que está siendo dejado atrás, sin alcanzar. Para colmo, Esteban, está en un presente del indicativo pasivo, o sea que continuamente esa sabiduría está quedando atrás, está carente el ser humano de esa sabiduría, inclusive del cristiano también,
mira,
porque le está escribiendo a los cristianos. Entonces, esa falta que la palabra leipetai está diciendo, como que siempre esa sabiduría va un paso atrás y nosotros tenemos que estar buscando, solicitando, pidiendo. Y la palabra sabiduría, la palabra sofía.
Sofía.
Sofía, bien conocida porque tenemos la palabra española filosofía.
O el nombre mismo que se usa mucho, ¿no? También para
sí, las ramas. Sí, tal cual, sofía. Entonces, si alguno tiene falta de sabiduría, acá viene lo importante. que es el verbo que está en un presente del imperativo.
Sí, señor.
Y al tener el presente del imperativo, o sea, que persista continuamente en pedir, ¿quiénes? Todos, esto indica que nos está faltando la sabiduría. O sea, no nos estaría mandando que pidamos continuamente sabiduría. ¿Por qué digo continuamente? Porque es un presente del imperativo de la voz activa. O sea que el verbo pídala es el verbo aiteito.
Aiteito.
Aiteito. Aiteito es como que el, Santiago está diciendo, usted tiene que estar solicitando continuamente la sabiduría de Dios. Y uno dice, pero ¿por qué si yo ya soy muy sabio?
Claro, claro.
Y Dios dice, no, todavía no, todavía no. Así que corra, corra, porque viene dejada atrás la sabiduría por el verbo lei petai. Y pídala, ese pídala está en un presente del imperativo. O sea, persista, la idea es que persista en estar pidiendo sabiduría. Esto es muy importante, Esteban, porque primero que está en imperativo. Si es un imperativo, es un mandamiento. Ahora, no es un mandamiento que si yo lo quiebro me voy al infierno. No, no está diciendo eso, simplemente me voy a quedar sin sabiduría.
Ajá.
Me está pidiendo que yo solicite la sabiduría. Y en un momento muy especial. ¿Por qué digo muy especial? Porque no nos olvidemos que esta carta es la primera carta que se escribe, año 45, antes del Concilio de Jerusalén, que fue en el año 48-49. Es una carta muy temprano, de hecho dicen que es la primera carta que se escribe. Y es bien claro que es antes del Concilio de Jerusalén, porque la iglesia gentil todavía no está incrustada en la iglesia judía. Entonces, ellos tenían, los judíos tenían un concepto de Dios, un Dios lejano. Mira, mira esto qué interesante, un Dios lejano, un Dios tirano, un Dios duro, un Dios que castigaba, un Dios que se abre la tierra y se traga a las personas, que viene un rayo del cielo, te brota la lepra, un Dios que no daba, como dice el dicho, puntada sin hilo, o sea, claro, te daba algo pero te la cobraba. Y esa es la razón por el imperativo.
Ese era el concepto general que tenía el judío a medio.
Sí, porque creían que un Dios no podía ser tan amable y dulce de comunicarse con el hombre. Por eso inventaron lo del ángel.
Entiendo.
Que era el que había dado la ley, porque no podían entender que Dios sí había hablado con Moisés y había hablado con muchas personas. Ellos decían, no, si es un Dios tirano, si escuchamos la voz de Dios, eso está en Deuteronomio, inclusive se lo dijeron a Moisés, si escuchamos la voz de Dios, morimos, si llegamos a ver a Dios, morimos. Y Dios dice, yo quiero hablar con ustedes, no los quiero matar. Pero ellos tenían un concepto de un Dios muy alejado, muy tirano, muy malo, muy duro, un Dios duro. Y eso es cuando él, por eso el imperativo dice, pídala, el cual da abundantemente y sin reproche. Porque ellos pensaban que Dios, si te daba algo, te la iba a reprochar, te la iba a cobrar a la vuelta de la esquina. No era un Dios amable, dulce, lleno de misericordia, la gracia de Dios. Ellos no tenían ese concepto de Dios. Ellos tenían un Dios que continuamente estaba castigando. Un Dios que continuamente estaba maldiciendo. Un Dios que continuamente estaba separado del hombre, muy separado del hombre, que no tenía nada que ver. Entonces, ¿ellos qué hacían? Colocaban intermediarios, ¿verdad? Los intermediarios del Antiguo Testamento, el arcángel Miguel, Gabriel, los ángeles que conducían y llevaban las oraciones. Y uno dice, mamma mía, todo esto que había, ¿no? Cuando en realidad, hoy nosotros sabemos, por Cristo Jesús y por la obra en la cruz del Calvario, que dice Hebreos 10:19, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Nadie entraba en el lugar santísimo antes, sino solo el sumo sacerdote, una vez cada año, nada más. Y con miedo de morir, porque si no sacrificaba por sus propios pecados, sangre ajena, él moría en el camino. Entonces, era un Dios que te la cobraba siempre. Para el judío era un Dios reprochón, un Dios que estaba siempre como venganza, ¿verdad? Por eso yo siempre explico las figuras literarias que hay en el Antiguo Testamento, de que aparecen términos como que Dios es un Dios vengativo, toma venganza de los enemigos, o un Dios rencoroso porque guarda el pecado de las personas y después te lo cobra. Y cuando no era así, siempre fue un Dios amable, dulce. Era el hombre que estaba separado de Dios y quería colocar algunas cositas por allí. Por eso Santiago es un pionero. Porque Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Claro. Ellos decían, ¿cómo le vamos a pedir a Dios? si le llegamos a pedir, ya nos marca y nos pone en la lista de que vamos a morir la semana que viene. Claro, o sea, nos va a cobrar.
Porque siempre iban con intermediarios por la religión tradicional que ellos profesaban.
Digamos. Exactamente. Y cuando él le dice, el cual da a todos abundantemente, ellos ya no creían eso, ¿eh? Pero cuando le dice, y sin reproche, y le será dada, ellos decían, no puede ser, Dios te va a reprochar, Dios te va a reprochar.
Por eso lo dice así, sin reproche. Había una concepción equivocada.
Muy equivocada, por eso el imperativo tiene esa fuerza. Señores, ustedes, por favor, les pido que persistan en pedir. No, ¿qué vamos a pedir? Dios no te da, y si te da, después te la cobra. No. Él va a dar abundantemente y sin reproche, inclusive le dice, y le será dada, sí o sí te lo va a dar.
Bueno, lo que está manifestando eso sí es lo que es el ser humano, ¿no? Que nos cuesta dar abundantemente, nos cuesta dar sin interés, nos cuesta dar de esa manera, entonces lo trasladamos a nuestro concepto de Dios, ¿no?
Exactamente, es que esto se llama proyección. Claro. Solemos ser los peores enemigos de aquellos que cometen nuestras mismas faltas. Sí, en psicología se llama proyección. Sí, sí, sí. Y solemos ser los peores enemigos de aquellos que cometen nuestras mismas faltas. Y estaban transportando todas sus emociones, sentimientos, a un Dios que era amable.
Hacemos una pausa en la conversación con el profesor Héctor Leites. Interesantísimo este versículo 5 del capítulo 1 de Santiago.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089, 2-902-9089.
Estamos en Santiago, capítulo 1, versículo 5, hablando de la sabiduría que Dios da y cómo hay que solicitarla. Allí estábamos buscando entender eso de que da abundantemente y sin reproche y que le será dada, todo contra una concepción que había acerca de la persona de Dios y de cómo se tenían que vincular con él, Héctor.
Exactamente. Ahora, justamente yo hablaba del imperativo, estaba poniendo énfasis en el imperativo. El imperativo no es para que yo utilice a Dios como un mandadero. Dios, tenés que hacerlo porque yo soy tu hijo. No, el imperativo es de Santiago para nosotros, no de nosotros hacia Dios.
Claro.
Santiago le está diciendo, por favor, ustedes tienen que estar persistiendo en pedir y Dios les va a dar. Sí. Justamente cuando dice en la Biblia, él dice, el cual da a todos. El verbo da, ¿verdad? Que es el verbo didontes. A mí me llama la atención porque el escritor lo pone en un participio presente activo. O sea, no es que da, sino que está dando continuamente.
Está dando continuamente.
Es como que continuamente está fluyendo eso, pero como ellos no lo creían, no lo estaban aprovechando. Es como que yo pida continuamente las promesas de Dios. Y Dios dice, momento, ya te las di, ya te las estoy dando las promesas. Y simplemente ahora que con un corazón dispuesto, humilde, con un corazón dócil, puedas venir a mí para pedirme lo que ya te estoy dando continuamente. Entonces, me gusta mucho cómo Santiago coloca este verbo dar aquí, que es el verbo didontes.
Didontes.
Que es un participio presente activo. O sea, que está dando continuamente. No es que da en un momento determinado de la historia y nunca más. No es que yo pido hoy, me dio hoy y ya está, nunca más. No. Continuamente está dando esa sabiduría. Y no nos olvidemos que justamente esta sabiduría, que es de lo alto, no es terrenal, como dijo Pablo, no es diabólica. Es la sabiduría de Dios.
De Dios.
Y ahí, Esteban, es donde nosotros corremos con ventaja.
A ver.
No es que somos superiores, una clase especial, no somos marcianos de ningún lado, ¿verdad? Simplemente corremos con una ventaja. Tenemos una sabiduría que es celestial. Corremos con la sabiduría de Dios. Corremos no solamente con la sabiduría de Dios, sino que tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y algo muy importante, Esteban, nosotros tenemos el diario del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, y tenemos el diario
hasta
el final de la historia. Y uno dice, pero ¿cómo podemos tener tantos periódicos, tantos diarios, tantos semanarios, revistas? Porque nosotros ya tenemos toda la historia, desde el comienzo hasta el final. Eso es algo que es formidable, porque nosotros sabemos de dónde venimos, hacia dónde vamos, sabemos el propósito de Dios habernos colocado en esta tierra, tenemos absolutamente todo. Ya sabemos qué va a pasar en este mundo, ya sabemos qué va a pasar con la iglesia que va a ser arrebatada.
Sí, sí.
Tenemos absolutamente todo. Le contamos que, además, que tenemos la información. Viste que hoy se dice que el que tiene la información tiene el poder, ¿verdad? Bueno, nosotros no somos He-Man, que tenemos la espada el poder. Sí. Pero nosotros tenemos algo que es el poder de Dios para salvación. Tenemos la Biblia. Tenemos lo que es la historia, el comienzo, esta trayectoria, el final. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Cristo en nuestros corazones. Tenemos la sabiduría que no es terrenal, no es de esta tierra, es del cielo. Entonces corremos con ventaja. Deberíamos correr con mucha ventaja con relación a este sistema, a este sistema, a este mundo. Por eso el escritor dice, pídala a Dios, el cual da, ese da es diontes. Y mira esta palabra ahora, da a todos. Ese todos es no excluye a nadie.
Claro.
No excluye a nadie. A nadie, porque todos es la palabra pasin. De ahí sale la palabra pantos, de ahí palabras españolas como panteísmo, de pantos, que es todo. Este todos es que no excluye a nadie. O sea que todos aquellos que se acerquen con un corazón genuino, ¿verdad?, pidiéndole a Dios, Él va a dar esta sabiduría de lo alto.
Héctor, entonces me estás diciendo que esto es para todos los cristianos.
Cristianos, sí.
Bien. Entonces, esto se diferencia de lo que algunos llaman don de sabiduría, porque es una sabiduría para todos, ¿no? No una sabiduría especial como algunos han tratado de calificar.
No tiene nada que ver con lo que dice Corintios 12, Romanos, Efesios, que habla de los dones carismáticos o, como dice el griego, carismático, ¿verdad? No tiene nada que ver. Esto es un regalo para todos.
Para todos.
Los dones los reparte el Espíritu Santo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, capaz que en una iglesia no hay este don.
Claro.
O sea, eso es algo en particular. No lo sabemos a quién lo reparte.
Claro.
Tampoco podemos hacer una lista de espera diciendo, bueno, yo me voy a
postular para tal don.
Claro, sí. Exactamente. Me doy la tercera dosis y me viene el don. Y me viene este don. No. Esto es un regalo especial de Dios.
Bien. Para todos.
Para todos.
Para todos.
Para todos. Y interesante, porque dice abundantemente. A mí me gusta mucho el haplos. En el griego, el haplos es un adverbio viejo, pero haplos ya es una palabra que ya está, es como un superlativo, por eso abundante. Pues yo puedo decir que hay naranjas, pero si yo digo abundan las naranjas, ya hay un
es
superlativo.
Seguro.
Es como cuando dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea que arriba coloca un superlativo de algo que está abundando, que es el pecado, ¿no? ¿Qué hay? ¿Hay pecado en el mundo? Sí. Pero arriba del pecado, sobreabundó la gracia, dice Romanos. Bueno, esta palabra, que es abundantemente, haplos, es un adverbio, que es... va a haber abundancia de sobra. O sea que no hay motivo para ser necios, para tener esa carencia de sabiduría de parte de Dios, porque Dios quiere darles a todos abundantemente. Y ahora me gusta esta palabra, sin reproche.
Sin reproche.
Pero en el griego es un participio, es no reprochando nunca, dice.
Mirá, no reprochando nunca.
No reprochando, porque tiene un no adelante y el reprochando, porque es el participio, ¿no? Ahora, este reprochando o el no reprochando es del verbo oneidizo. A mí me gusta este oneidizo porque originalmente este verbo, Esteban, era un verbo que se utilizaba para de una manera juvenil, de niños. Era un verbo que se utilizaba en los niños inmaduros que discutían, peleaban, se burlaban, se fastidiaban unos a otros. Bueno, nosotros en la escuela, ¿viste? Que por ahí podíamos molestar a otros, o otros nos molestaban a nosotros. Sí, sí. Hoy se llamaría bullying, ¿viste?
Exacto.
Pero siempre existió eso en la escuela. Y bueno, ese movimiento de niños, de adolescentes, tomándole el pelo, riéndose y haciendo alguna cachada, ese es el oneidizo.
Oneidizo.
Que se insultaban entre los niños. Después la palabra llegó a significar algo más de ofensa, de mofa, algo ridículo, digamos, algo sarcástico en las palabras. Fue tomando la palabra después, algo que era algo juvenil, de una cachada, un chiste, fue tomando ya un poquito más de tenor, ¿verdad? Y el pasaje lo que está diciendo es que Dios nos asegura que da sin hacernos recordar que no somos dignos de recibir esas cosas. O sea, Dios no nos va a tomar el pelo, Dios no se va a burlar de nosotros, Dios no nos va a fastidiar, no nos va a ofender ni dejarnos en ridículo, sino que Dios va a dar sin el reproche, o sea, sin recordarnos que no somos dignos de recibir. El judío pensaba que Dios estaba distante. Y si te daba algo, ¿verdad?, te reprochaba, haciéndote recordar tu condición. Eso es lo que ellos pensaban. Un Dios que vivía castigando y reprochando. Ahora, esta sabiduría, que puede recibirse pidiéndola con fe a Dios, no es conocimiento intelectual, Esteban, no es saber de matemática, física, química, filosofía, no es una especulación filosófica, sino una comprensión, y acá yo quiero finalizar con esto, ¿no? Es una comprensión espiritual del propósito de Dios y de sus pruebas. Porque no nos olvidemos que ahora lo que va a empezar a hablar es de las pruebas. Que ya había hablado en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahora está diciendo, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y la promesa es, le será dada. O sea, el dotesei, en el griego el dotesei, quiere decir, es un futuro, y es será dado sí o sí la promesa de Dios. O sea que es lindo esto porque no es conocimiento intelectual o especulación filosófica, sino comprensión espiritual del propósito de las pruebas de Dios y esa sabiduría de saber que Él está conmigo como poderoso gigante a pesar de las pruebas.
Amén.
Eso es la sabiduría de Dios que hay que pedirla. Querido amigo, que usted y yo podamos continuamente seguir solicitando con buenas intenciones y con buen corazón genuino esa sabiduría de lo alto para poder comprender espiritualmente los propósitos y las pruebas de Dios. Dios le bendiga ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.